La primera parte de nuestra sesión de hoy la vamos a dedicar al actor Harry Landon. Harry Landon, un actor del que el pasado lunes recordábamos el 136 aniversario de su nacimiento. Landon es sin duda alguna el cuarto gran genio que dio la comedia silente norteamericana. Es cierto que el estilo de Landon es totalmente diferente a la maestría que tuvieron pues, genios como, si queréis, ordenadamente, Charles Chaplin, Buster Keaton y Harold Lloyd. El registro cómico de Landon es un poquito más limitado. Su sentido del humor y de la comicidad no tuvo tanto recorrido, quizá también por eso no es un cómico tan recordado como los otros tres, pero no es menos cierto que la aportación de Landon al mundo de la comedia muda es muy importante y que sobre todo la película que vais a poder ver ahora, El hombre cañón, es un buen ejemplo de ese tipo de comicidad tan particular que Landon desarrolló durante la época muda. Sobre todo la característica fundamental de Harry Landon como personaje y como cómico y como personaje, puesto que aquí se entremezclan, como ocurre con Chaplin o con Keaton o con Harold Lloyd, ambas características, es la del payaso triste o la del hombre con cara de niño. Dos características que convierten su humor en un humor muy particular, como vais a poder ir viendo. Con una mímica muy concreta, con una lentitud a la hora de desarrollar todas las acciones muy definida, el humor de Harry Landon se sustenta sobre esa cara de niño bueno, aunque sea en un cuerpo de hombre, que se va metiendo en determinados problemas y que, sustentado sobre una, bueno, como ocurre en muchos de estos personajes, de estos cómicos, en una enorme energía y enorme una capacidad para solventar los problemas, bueno, pues digamos va saliendo de ellos, ¿no? Sin duda alguna, todo eso se ha ido viendo en los cortometrajes que está haciendo Harry Landon durante los años 20, pero no es menos cierto que eso alcanza su máximo grado en las 3-4 largometrajes que realiza justamente casi a final de la época muda, ¿no? El primero de ellos, un Sportsman de ocasión, que dirige Harry Edwards, es su primer trabajo, su primer largometraje, en el que, pues, como digo, Harry Landon, respaldado, como ocurría con todos estos cómicos, por un grupo de guionistas, creadores de gags muy potente, pero que además aquí tiene un nombre propio realmente fuerte, que es el de Frank Capra, de alguna forma desarrolla ya un largometraje, una historia, donde no son tan importantes o no son tan clave los chistes aislados como digamos, como el enlace que existe entre todos esos diferentes chistes. Eso, insisto, alcanza un grado clave en las dos películas que filma junto a Frank Capra. La primera, que es la que vamos a ver a continuación, El hombre cañón, y la siguiente, Sus primeros pantalones largos. En ello, además, como tenéis recogido ahí en el texto de presentación, con ella, mejor dicho, Frank Capra debuta como director de largometraje. Frank Capra también venía de hacer toda una serie de pequeños cortometrajes, de, como digo, trabajar como guionista para muchos de los cortos previos de Harry Landon, pero con El hombre cañón debuta como director de largometraje. Y con un director de largometraje con un sentido de lo cómico y de la comedia que de alguna forma diferencia de lo que son películas cómicas a comedias cómicas. Y ahora intentaré explicar ese pequeño juego de palabras. Como detalle muy interesante de punto de partida, vais a poder ver sobre todo el juego de referencias, ¿no? El juego de referencias cruzadas entre precisamente entre los grandes cómicos de la época, entre los Chaplin, Keaton, Harold Lloyd, etcétera, etcétera, ¿no? Os cuento esto porque vais a poder comprobar cómo, bueno, esta película, El hombre cañón, comienza ambientándose en la Primera Guerra Mundial, donde nuestro personaje Harry es un soldado embarcado en ese conflicto, donde le ocurre una serie de pequeñas aventuras clave, después, como vais a ver, sobre todo en la relación que establece con un soldado alemán, como digo, clave después el desarrollo posterior de la historia cuando ambos se trasladan a trabajar, acabada la guerra, a Estados Unidos. Como podéis entender claramente, aquí las referencias son obvias a Charles Chaplin. Es decir, Chaplin ya en este momento había filmado Armas al hombro, había hecho películas humorísticas con elementos cómicos situados en la Primera Guerra Mundial y muchos detalles, sin ir más lejos, lo vais a poder ver clarísimamente en el gag casi inicial de la batalla, de la pelea que mantienen en el frente de batalla Harry Landon con su enemigo alemán, si Chaplin arrojaba a los alemanes un queso pestoso para tenerlos controlados y lo obligaba a ponerse la máscara antigás. En este caso, lo que hace Landon es arrojarle pedazos de cebolla que tienen justamente el mismo resultado, ¿no? Entonces, esa influencia, como digo, es cuanto menos curiosa. Pero claro, ese juego es múltiple. Es decir, ese juego va en una dirección y en otra. Puesto que, como vais a poder comprobar, la historia sobre la que se sustenta el peso fundamental, una historia romántica de Harry Landon enamorado de una chica que le ha escrito cartas durante la guerra y a la que va a Estados Unidos a conocer, por cierto, una trama que posteriormente retomará como punto de partida la maravillosa Los violentos años 20, esa joya del cine negro de las películas de gángster dirigidas en los años 30 por Raoul Walsh, que también justamente arranca así, con un James Cagney yendo a conocer a la chica que ha escrito carta, que ha escrito carta durante la guerra, ¿no? Como digo, esa historia resulta que esa chica a la que va a conocer Harry Landon es ciega y ella no se lo ha contado. Evidentemente, automáticamente pensamos en la historia de amor entre el vagabundo y la ciega, que filma magistralmente en esa obra maestra absoluta que es Luces de la ciudad, Charles Chaplin. Pero además, fijaos, por ejemplo, el cierre de El hombre cañón, la ocupación que acabará teniendo nuestro protagonista Harry Landon, y el plano final es casi idéntico al plano final de la, el plano final y la ocupación que Charles Chaplin tiene en esa joyita de los cortometrajes que hace en los años precedentes, como es la Calle de la Paz, ¿no? Entonces, como digo, todos estos juegos son especialmente interesantes y hablan de cómo se van retroalimentando entre sí estos grandes genios de la comedia y por ende sus diferentes guionistas, que son los que les construyen esos relatos, ¿no? Como digo, el Hombre Cañón es una gran comedia. Es una gran comedia construida sobre, no tanto sobre el ingenio de los diferentes gags, como sobre la conexión de esos gags y de esas situaciones cómicas con el desarrollo de una historia, con su principio, su nudo y su desenlace, que es curiosamente lo que hace grandes también a grandes comedias o grandes largometrajes de esos grandes cómicos, pues, que he citado antes, insisto, Chaplin, Keaton o Harold Lloyd, ¿no? Voy a destacar sobre todo dos grandes instantes, ¿no? El primero de ellos, aparte ya de esa presentación que he contado que tiene lugar durante la guerra, donde conocemos a nuestros soldados, sus vicisitudes en el campo de batalla, su relación que establece con un forzudo, con ese soldado alemán que después descubrimos que es un artista que se dedica a hacer pues, espectáculos de forzudo y que lo contrata más o menos, medio lo contrata, medio que lo convierte en su sirvienta, cuando se traslada a Estados Unidos. Por cierto, muy divertido el gag que tiene lugar en la estación cuando ellos llegan, donde Landon regaña a un tipo que ha ofendido a su jefe y le planta cara, porque ese tipo no lo está viendo a él, y cuando ya aparece cambia su comportamiento, ¿no? Ahí Landon está estupendo, y sobre todo lo que vais a poder comprobar, sobre todo si miráis otros cortometrajes precedentes de Harry Landon, es que Capra entiende, y esto además os remito al episodio de la serie Hollywood, que también podéis tenéis ahí en nuestra sección esta de Cine Club, habla de cine, les presenta cómo Capra explicaba que a Landon había que dejarle tiempo, había que dejarle tiempo para que desarrollara su mímica, no le podías meter prisa. Precisamente la comicidad, cuando mejor funciona Landon es cuando más tiempo, cuanto más lentamente realice sus situaciones cómicas, ¿no? Por ejemplo, en ese instante que os estoy contando, o en el que viene a continuación, que es uno de los grandes momentos. Llega a la ciudad, conoce a una chica, que ya veréis lo que ocurre con esa chica. Hay un enredo donde hay un dinero de por medio. El caso concreto es que en un momento concreto nuestro personaje tiene que llevar a esa chica, que se le ha desmayado en mitad de la calle, a su hotel. Bueno, todo el proceso, cómo intenta cargar el cuerpo, todo el proceso por el cual lentamente sube las escaleras del hotel, lo que ocurre cuando sube esa escalera del hotel, todo eso es un auténtico prodigio de puesta en escena por parte de Capra, tanto desde el punto de vista de cómo escribe la situación a cómo la va filmando. Y es un prodigio de cómo deja a Landon que vaya desarrollando esa diferente situación. El otro momento ocurre más avanzada ya la película. Por diferentes razones que vais a ir descubriendo, nuestro personaje no solamente va a tener que ayudar a su jefe, sino que va a tener que sustituirlo en un momento concreto. Y va a tener que actuar ante un público, por cierto, vais a comprobar, bastante hostil, mediante una actuación. Todo lo que ocurre durante esa actuación, de nuevo el tempo, cómo Landon va desarrollando los diferentes momentos cómicos, cómo se va desarrollando esa actuación ante la sorpresa y el rostro atónito de los diferentes parroquianos, por cierto, en un local, en un speakeasy, en uno de estos locales de la prohibición donde se servía alcohol. Bueno, todo eso vais a ver que está prodigiosamente bien contado, además uniéndose a lo que va a ocurrir poco a poco. Y es que paralelamente a eso, ahí vais a ver, hay una procesión, de alguna forma, una manifestación por parte de la Liga Antialcohólica, donde está el párroco de la ciudad, y que ya veréis el vínculo que tiene con Landon y con la chica, esa ciega a la que él va a conocer, y que todavía, digamos, complica mucho más la actuación de él, y que va creando un crescendo de acciones cada vez más divertidas, cada vez, por cierto, también cada vez, a ver, cada vez más destructivas, otro de los grandes resortes de la comedia muda desde siempre, y que después el cine sonoro ha sido incapaz de plasmar, puesto que no es lo mismo destruir cosas con sonido real que destruir cosas sin sonido, jugando con la comicidad. Eso es tan evidente como, por ejemplo, intentar hacer reír a través de coches que chocan entre sí y se destruyen. Eso en el cine cómico es un recurso habitual. En el cine sonoro no funciona, no es tan divertido. Hay una sensación incómoda en el espectador cuando está viendo eso. Y como digo, todo eso, toda esa capacidad para la destrucción, la comedia muda, la tenía muy bien. Y los cómicos, todos los cómicos de la época muda, no solamente, por supuesto, los norteamericanos, sino de los que aprenden ellos, que son de los cómicos europeos, sobre todo del maravilloso Max Linder y de la comedia burlesca francesa, pues como vais a ver en esta película, en esa parte final, se muestra de una forma muy, muy clara. Insisto, por tanto, una magnífica comedia, una magnífica demostración de la capacidad creativa y de lo que después se va a convertir el gran maestro de la comedia norteamericana, pero también el gran maestro del melodrama, que fue el gran Frank Capra, y una manera de conocer y descubrir a ese cuarto gran cómico de la historia del cine mudo, que fue Harry Landon, y que si no lo conocíais, bueno, pues os invito a que descubráis. En YouTube podéis encontrar otros cortometrajes, incluso otros largometrajes de él, en el que podéis descubrir un poco ese arte tan particular de ese payaso triste, de ese hombre con cara de niño, que fue este actor que, como digo, recordábamos en el 136 aniversario de su nacimiento.